bueno que podamos evocar en realidad fue una batalla, pero fue mucho más que eso, la batalla de Tucumán, uh-huh. librada, como bien lo dijiste, el 24 de septiembre de 1812, en un momento crítico, muy difícil para la patria que estaba en ciernes, recién transitando esa primera hora en plena guerra de la independencia, y no fue una batalla más.
Uh-huh, sí.
Por eso está bueno que lo compartamos con los amigos oyentes, porque primero fue una de las dos únicas batallas así abiertas, campales, que se libraron en lo que es el actual territorio de la República Argentina.
Tal cual.
Porque otras batallas muy importantes de la Guerra de la Independencia se libraron fuera de lo que hoy es nuestro territorio, uh-huh. en ese momento eran parte de la América antes española, del Virreinato, sí. pero no en la República Argentina. Y esta batalla se da en un momento crucial, uh-huh. así que si te parece, repasamos cómo se llega
sí.
a esa circunstancia. Estamos en 1812, o sea, hay que ponerse en el contexto de que había ocurrido hacía poco, relativamente poco, algo más de dos años, la Revolución de Mayo,
tal cual.
Que fue un episodio político, uh-huh. palaciego, si se quiere, sí. porque transcurrió en Buenos Aires, en el Cabildo, y donde se decide dar el primer paso, como siempre lo repetimos, Ceci, uh-huh. Que este proceso debe verse como tal, como un proceso.
Tal cual.
Entonces, el primer paso es esa Revolución de Mayo que aparta al virrey y pone en su lugar una junta de gobierno local, patria.
Uh-huh.
Y ahí se larga la guerra, porque los pueblos, los gobiernos, las autoridades, que en América seguían manteniendo lealtad a la corona española, enfrentaron y desconocieron esta decisión de declararse libres de la corona española.
Sí.
En ese contexto, uno de los frentes más calientes de la guerra era el llamado Alto Perú,
sí.
que muchas veces lo dijimos, es la actual República de Bolivia.
De Bolivia.
Pero en ese momento formaba parte de la unidad territorial que era el viejo virreinato. Y ahí en el Alto Perú se había hecho fuerte el ejército español, el ejército realista, para defender esos territorios y tratar de recuperar lo que se gobernaba desde Buenos Aires.
Bueno, sí.
Allí se envían varias expediciones militares, se había enviado una primera expedición militar, porque las campañas al Alto Perú que todos hemos leído y nos han enseñado en la escuela fueron tres.
Uh-huh.
En la primera termina en fracaso, en derrota, y ese ejército patrio que había ido a pelear allá, a esos confines, venía derrotado, desmoralizado, replegándose, perseguido por el enemigo, porque
claro.
el enemigo trataba de aprovechar esas situaciones para ganar espacio.
Terreno, claro.
¿A quién envía el gobierno a reemplazar al jefe derrotado? Envía a uno de los vocales de la primera junta, don Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, un hombre que no era de formación militar, sin embargo, toma a su cargo esta alta responsabilidad de comandar ejércitos patriotas, y él es abogado de profesión, y parte allá hacia aquella región y llega a San Salvador de Jujuy, donde se encuentra con ese ejército maltrecho que venía en derrota y el enemigo pisándole los talones.
Claro.
Y ahí Belgrano toma una decisión, Ceci, trascendente, que la comentamos ya en este ciclo por la enorme importancia que tuvo, que es el llamado éxodo jujeño.
Sí, el éxodo jujeño.
Él se da cuenta que en esas condiciones que se halla, lo dijimos, no
sí.
puede presentar batalla. Entonces, ejército y pueblo marchan en una travesía épica hacia el sur, siguiendo las órdenes impartidas por el gobierno, que en ese momento era el triunvirato, ya no existía más la junta, por los desafíos políticos que había a raíz de la guerra, a raíz de la confusión general, gobernaba el triunvirato que le ordena a Belgrano que esa retirada sea hasta Córdoba.
Sí.
Realmente era una
travesía
tremenda, porque significaba resignar prácticamente todo lo que era el noroeste argentino, la gran parte del territorio, a merced del enemigo. Entonces era como prácticamente una capitulación. Bueno, Belgrano emprende ese repliegue siguiendo las órdenes del triunvirato, lo acompaña todo el pueblo jujeño, que llevó lo que podía portar, y llega en los primeros días de septiembre a Tucumán, a San Miguel de Tucumán. Y allí toma una decisión que va a cambiar el curso de la historia, que si te parece, la retomamos después de la pausa.
Me parece muy bien, así vamos yendo por etapas. Vamos entonces, Esteban, a la música y enseguida regresamos.
Dale.
Fuerte y generosa, mi Argentina, libre y orgullosa de ser como es. Pluma, espada y lanza trazaron su historia, todos argentinos compartiendo gloria en el gran encuentro que uniendo su pueblo, del puerto hacia adentro fue gesta sin par. Son brazos abiertos, su frontera, prenda su bandera de amor y hermandad. Ante la presencia de todo extranjero, si no es personero de la prepotencia, que no habrá potencia que al ser argentino le tuerza un destino marcado al nacer. Mi patria es soberana y su rango es de nación. Jamás será colonia gobernada desde afuera. Queremos convivir, pero independientes. Dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos por hablar de igual a igual. Argentina, que yo quiero, que alumbro el sendero de la libertad. Medio continente vibró junto a ella, y tras de su huella se hizo independiente. Es la patria grande que vive latente, que abraza ferviente la causa común. Digna y respetuosa, mi Argentina, del derecho propio y del de los demás. Cuando su batalla se dio en otras playas, fue libertadora, no conquistadora. Nada de lo ajeno esta tierra pretende, ni a nadie le vende tampoco su honor. Mi patria es soberana y su rango es de nación. Jamás será colonia gobernada desde afuera. Queremos convivir, pero independientes. Dispuestos a servir, pero no sirvientes. No haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos por hablar de igual a igual.
La patria que yo quiero, la cantan los chalchaleros, música también que nos ayuda a ir en esta búsqueda de la patria que uno añora, que desea, que anhela, pero una patria que también es, y tiene historia, tiene trayectoria, y uno de esos puntos en esta trayectoria que venimos siguiendo cada lunes es la batalla de Tucumán. Esteban, quedábamos en que después de este éxodo, camino hacia Tucumán, cuando el destino era Córdoba, nos habíamos detenido allí, ya estamos en Tucumán. ¿Qué pasó después?
Estamos en Tucumán, ahí está el general Belgrano, escuchando al pueblo tucumano que le pide que no lo abandone, que lo defienda del enemigo que se avecina, que ellos están dispuestos, los tucumanos, a dar todo el apoyo a las armas de la patria para defender el territorio. Bueno, Belgrano escucha este clamor de la gente en Tucumán, pero tiene una orden, porque a él el triunvirato le dijo: usted repliega hasta Córdoba.
Hasta Córdoba.
Es difícil el momento, es crucial. Si te parece, vamos a ponerle voz a ese enorme Manuel Belgrano para tratar de entender qué pasaba por su cabeza en ese momento, Ceci.
Sí.
Este es un párrafo muy corto que te voy a leer, de la comunicación que el general Belgrano le envía al triunvirato el 12 de septiembre, cuando está ha tomado una decisión. Fíjate lo que le dice en un párrafo.
A ver.
Es de necesidad aprovechar tan nobles sentimientos, se refiere al pueblo tucumano, que son obra del cielo, que tal vez empieza a protegernos para humillar la soberbia con que vienen los enemigos, con la esperanza de hacer tremolar sus banderas en esa capital. Le está diciendo, ojo, que van por Buenos Aires.
Claro.
Nada dejaré por hacer. Nuestra situación es terrible y veo que la patria exige de nosotros el último sacrificio para contener los desastres que la amenazan. Estas líneas reflejan el momento crucial y la decisión que ha tomado Belgrano, porque no es una decisión menor desobedecer la orden del gobierno, porque si las cosas salen mal,
claro, es mucho lo de perder.
Él va a pagar la cuenta, como se dice, de todo lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, en nombre de la patria, él decide enfrentar al enemigo. Y ahí, bueno, todo se precipita, Ceci. Estamos en vísperas de una batalla que se va a librar el 24 de septiembre. Un día muy especial para todos y sobre todo para Belgrano, que es un creyente y devoto de la Virgen.
De la Virgen.
Él encomienda esa mañana, antes de presentarse en el campo de batalla, se encomienda a Nuestra Señora de la Merced.
La patrona.
La patrona le pide ayuda, le pide que lo proteja al ejército patrio que va a enfrentar al enemigo, y con esa convicción sale al campo de las carreras. Los amigos tucumanos que nos escuchan saben perfectamente dónde están. En ese momento estaban en las afueras.
Claro.
En la ciudad de Tucumán, ahora está dentro del ejido urbano. Bueno, la cosa es que estábamos en inferioridad de condiciones, el enemigo duplicaba en número, en capacidad, en pertrechamiento a nuestro ejército, que se había reforzado con las milicias tucumanas, porque se suplió, digamos, la falta de hombres con el concurso de los gauchos y de los paisanos que se presentaron a pelear con sus caballos, con sus lanzas, con sus propias armas, pero todos bajo la idea de que había que defender a la patria en ese momento. El combate va a durar toda la jornada, es confuso, pasan cosas realmente sorprendentes, porque en un determinado momento invade el campo una manga de langostas.
De langostas, sí.
O sea, una nube de langostas que oscurece la luz del sol, se produce una gran confusión, y el enemigo cree que nuestras fuerzas son mucho más poderosas de lo que realmente eran. Eso genera un momento de vacilación y de duda que es aprovechado por los nuestros.
Qué desconcierto.
tal cual, y la batalla se inclina a favor nuestro, pero en la confusión el propio Belgrano, por el desbande que hay, queda fuera del campo de batalla, no sabe lo que está pasando, tal es así que él se entera de que se ha obtenido el triunfo sobre el final del día cuando uno de sus oficiales se lo comunica.
Claro.
Tal fue la confusión, pero se impuso el coraje, se impuso la valentía, el patriotismo de los nuestros, que logran que el ejército enemigo emprenda la retirada. El jefe realista, Pío Tristán, ordena la retirada hacia Salta.
Claro.
Y nuestra gente los persigue y los hostiga. Tal es así que después en Salta, algunos meses después, se va a dar otra batalla que va a ser clave también en esta etapa. Pero esta de Tucumán es fundamental porque de haber sido otro el resultado, bueno, todo hubiera cambiado. Belgrano reconoce en sus comunicaciones, en sus partes, el concurso del pueblo tucumano, la valentía de nuestras tropas, el desempeño de oficiales y soldados. Había oficiales de alta nota, Gregorio Araos de la Madrid, Eustoquio Díaz Vélez, Manuel Dorrego, estaban en ese estado mayor, y todos ellos, bueno, pusieron lo mejor de sí para que esta jornada fuera coronada por Egipto. Pero Belgrano le agradece especialmente a alguien que no estuvo presente en la batalla, o sí. Fíjate este párrafo.
A ver.
Del parte de guerra que Belgrano le manda al triunvirato después de haber conseguido este grandioso triunfo. Dice Belgrano: la patria puede gloriarse de la completa victoria que han obtenido sus armas en el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de las Mercedes, bajo cuya protección nos pusimos. O sea, un militar
tal cual
está expresando en el parte de guerra que dedica, reconoce la victoria por la participación que le cupo a Nuestra Señora de la Merced en quien tanto creía.
Tal cual, la intercesión.
En esa advocación de nuestra madre. Bueno, pero no solo eso, ¿qué hace? Le rinde un homenaje público, le otorga, le entrega simbólicamente naturalmente, Ceci, a la imagen de la Virgen, el bastón de mando, que en ese momento era una humilde vara de mimbre. Después el propio Belgrano la hace reemplazar por un bastón de marfil con incrustaciones de oro que se conserva, que es una verdadera reliquia, cuya réplica está en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced en la ciudad de Tucumán, y no solo eso, sino que la nombra generala del ejército argentino. Y desde entonces, por esta intercesión, como dices, es patrona del ejército argentino Nuestra Señora de la Merced. Esto habla a las claras, además, de las condiciones humanas que tenía Belgrano, de su enorme patriotismo, de su fe, de su fe religiosa, que lo va a distinguir de los otros próceres que lo eran igual, por igual, pero él tenía una fuerte, profesión de fe, y esto lo ayudó mucho en sus logros y siempre, estuvo presente en todo lo que hizo a favor de la patria. Si te parece, después de la pausa hacemos una reflexión final de la importancia política y estratégica de esta batalla en esa primera hora de la patria.
Me parece asertivo, Esteban. Vamos entonces a la pausa y nos quedamos también rumiando, ¿no? Este hombre creyente, no solamente en la fuerza de su pueblo, sino también un hombre que echó raíces en la fe a través de nuestra madre, la Señora de la Merced. Vamos a la música y enseguida regresamos.
Traigo mi canto sincero a tierras cañeras de mi Tucumán. Suena suenan plegarias del alma, con bombos, guitarras te quiero cantar. Suenan plegarias del alma, con bombos, guitarras te quiero cantar. Bálsamo alivia las penas, mirada materna que vengo a encontrar. Siempre que llega septiembre, camino devoto buscando tu altar. Siempre que llega septiembre, camino devoto buscando tu altar. Hoy, madrecita del pueblo, virgen protectora, la de la merced, eres la estrella que guía, protege a tu pueblo, camina con él. Eres la estrella que guía, protege a tu pueblo, camina con él. Argentino que late esperanzas y entrega su ser, mi corazón argentino que late esperanzas y entrega su ser. Madre de todos los hombres, la reina del cielo y de nuestro hogar, madre bendita entre todas, sencilla y humilde presencia de paz. Madre bendita entre todas, sencilla y humilde presencia de paz. Hoy, madrecita del pueblo, virgen generala, la de la merced, eres la estrella que guía, protege a tu pueblo, camina con él. Eres la estrella que guía, protege a tu pueblo, camina con él.
Estamos escuchando Mercedes de Daniel Baca, esta canción que nos viene justo para lo que, con lo que cerramos el ciclo, Esteban, ¿no? Del ciclo, el bloque anterior, hacíamos mención a estas raíces creyentes que marcan una diferencia en este hombre como lo es Manuel Belgrano, su referencia en Nuestra Señora de la Merced, justo en este día, esta generala del ejército argentino, la libertadora de los cautivos, la madre libertadora, ¿no? Creo que este plus viene muy justo también para la fecha que estamos viviendo desde el costado de fe.
Es que así fue. Yo no sé si fue casualidad, fue la mano del destino o de Dios que hizo que esa batalla se librara un 24 de septiembre, pero así fue. Y Belgrano, esta fe que siempre lo acompaña, él la hace pública, la refleja en sus cartas. Hay una relación, sí, muy intensa entre los dos padres de la patria, Belgrano y San Martín.
Sí.
Tal es así que San Martín va a ser quien después de esa segunda campaña, que es la que estamos ahora contando, se va a hacer cargo del ejército del norte, que va a volver otra vez en retirada y en derrota más adelante. Uh-huh. Y se va a hacer cargo y se va a producir el famoso encuentro de Yatasto entre Belgrano y San Martín. Y Belgrano, que lo admira, respeta a San Martín, lo aconseja, lo ayuda, porque San Martín era un recién llegado y Belgrano conocía profundamente ese norte argentino y su gente, y entre los consejos que le da, este es el punto que quiero ir, Ceci, entre los consejos que le da, y están las cartas, ¿no? Están en esas hermosas cartas de Belgrano y San Martín, le recomienda, bueno, que refuerce la fe religiosa de los soldados, y que use los escapularios, porque después de la batalla se reparten masivamente escapularios que van a llevar las tropas en todas las futuras batallas, y donde va a reaparecer la bandera argentina, porque fíjate que una, la celeste y blanca, porque una de las cuestiones de este mismo triunvirato que le había ordenado a Belgrano regresar a Córdoba, replegar hasta Córdoba, resignando prácticamente todo el territorio, es el mismo triunvirato que le había prohibido a Manuel Belgrano desplegar y usar la bandera celeste y blanca que él había creado a orillas del Paraná el 27 de febrero de 1812. O sea que él llega a la batalla de Tucumán sin la autorización para usar la batalla, por la bandera. Por eso la bandera en Tucumán no flamea. Recién Belgrano la desenfunda cuando va rumbo a Salta, ya persiguiendo al enemigo, o sea, dejó de ser perseguido para ser perseguidor, y cuando cruza el río Pasaje, allí la desenfunda y la hace jurar por sus tropas, y el río pasa a llamarse Pasaje o Juramento. Claro. Esto ocurre después. Fíjate vos las implicancias que tiene este triunfo, cómo cambia todo, cómo se da vuelta la tortilla, porque en realidad lo que venía siendo una crisis, una situación realmente muy difícil, bueno, cambia rotundamente, inclusive tiene implicancias en el terreno político, porque cuando la noticia del triunfo de Belgrano llega a Buenos Aires, ese triunvirato que no tenía apoyo popular queda medio en banda, y tal es así que cae a los pocos días, el 27 de octubre de 1812, poco después de que llega la novedad a Buenos Aires, ese triunvirato es reemplazado, el primero, por el segundo triunvirato, que ya va a tener una fuerte implicancia e incidencia de la llamada Logia Lautaro y de, por ejemplo, San Martín, que ya está en la en América de regreso y ya está tomando cartas en la prosecución de la campaña por la libertad y la independencia. Lo que trato de decir es, Ceci, que esta batalla de Tucumán no es una batalla más. No se la puede poner así en el listado, como una más. Fue una batalla crucial, un antes y un después, y cambió lo que, el curso de la historia, podríamos decir, porque si hiciéramos un poco de historia contrafáctica, que en general no hay que hacerlo, pero en este caso tranquilamente podemos reflexionar, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Belgrano obedecía al triunvirato y dejaba todo ese territorio librado al enemigo?
Tal cual.
Posiblemente la revolución iba a ser derrotada. ¿Y qué hubiera pasado si en lugar de obtener una victoria como la que obtuvo hubiera sido derrotado? Bueno, lo mismo. Por eso digo, son estos acontecimientos que ocurren de la mano de la historia y que cambian el destino de los pueblos. Esto fue la batalla de Tucumán.
La verdad que más que claro, Esteban, el recorrido que nos has hecho hacer en torno a este hecho que, como bien lo decías, es crucial, es transversal al curso de la historia, es una puerta abierta que confirma el esfuerzo anterior y que también abre otras perspectivas hacia adelante, ¿no? Otra posibilidad, si se quiere, hacia adelante. Así que agradecerte una vez más por ayudarnos a hacer esta lectura concreta, no solamente una lectura aislada, como siempre lo decimos, sino que vamos contextualizando, no solo en la historia, sino que son hechos que nos ayudan otra vez a tener una mirada mucho más integral y a dilucidar cómo ha sido el curso de nuestra historia gracias a estos hechos.
Así es, Ceci, y sobre todo en este caso a evocar a ese gigante en todo sentido que fue Manuel Belgrano.
Es así, en un día como hoy, también a su memoria, le pedimos a nuestra madre la Merced que nos acerque parte de su valentía, ¿no? Porque creo que en su valentía y en su confianza, un hombre creyente no solamente desde el lado de la fe, sino también creyente en la fuerza del pueblo, ¿no? Creo que en esto bien lo tomamos y lo pedimos para este tiempo de nuestra historia.
Que lo necesitamos.
Muchas gracias, Esteban, un abrazo muy grande.
Hasta el lunes, Ceci.
Buena semana.